Ser Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
Sigue en directo Luis de la Fuente, rueda de prensa en el SoFi Stadium.
Porque, insisto, el partido es que no sabes lo que te detuvo en esa pausa de la última del segundo tiempo, pensando que puede ir el partido por un lado, por un camino, y al minuto siguiente cambia. Entonces, ellos lo que tienen es la confianza y la seguridad de que las decisiones que tomamos siempre son pensando en el bien para el equipo. Y confían en ello y saben que cuando se toma, insisto, esa decisión, el jugador que sale va a aportar todo y normalmente mejora. Pero circunstancias del fútbol, que para eso es precisamente los cambios, ¿no? Pero sobre todo lo que, insisto, nos da fortaleza más allá de lo que hablamos, que seguramente eso se habla antes de los, durante las semanas, hablamos, pero es el día a día, es la actitud que tenemos ante esas situaciones. Y los futbolistas confían ciegamente en que esa toma de decisiones son siempre pensando en el beneficio del grupo. Y salen bien. Pero vuelvo a decir, no es casualidad, David. Esto es trabajo, análisis y conocimiento, y sobre todo de los nuestros, especialmente de nuestros futbolistas, y por supuesto, de qué manera podemos hacer daño al rival.
Javier.
Yo no veo,
¿eh? Ahora sí, aquí la tercera fila.
Mister Javier Ortiz, de Haciendo el Correo. Seleccionador, llevamos todo el Mundial hablando de récords de jugadores, de Unai Simón, de algunos otros jugadores, pero yo le voy a hablar de una marca suya. Es el seleccionador que llega por primera vez. Nadie ha llegado tantos partidos en Eurocopa y en Mundial sin perder. ¿Cómo lo vive usted? ¿Cómo recibe una marca de este tipo? Son 13 partidos.
Pues con agradecimiento a todos a los jugadores que he tenido y que tengo, porque son maravillosos, con agradecimiento a un staff y un cuerpo técnico que es el mejor del mundo, con agradecimiento a toda la gente que trabaja conmigo y me hace sentirme cómodo y feliz, y se trabaja mejor feliz que, bueno, son horas, no voy a decir la palabra, que encabritado. Entonces, soy un afortunado, Javier, y agradecido, insisto, sobre todo a la gente que me ayuda para poder estar aquí. Yo solo esto no podía conseguir. Esto se consigue con un buen equipo. Un buen equipo de futbolistas, pero sobre todo un buen equipo cerca, que es el día a día que yo convivo cerca de mí y que me está acompañando en los momentos buenos y menos buenos, que también los hay, pero siempre están conmigo.
Sí, sí, vale.
Gracias.
Bueno, Luis de la Fuente en la sala de prensa donde está Antonio Romero en la noche en la que nos hemos metido en las semifinales por segunda vez en nuestra historia. Además de Antonio Romero, siguen por ahí Antón Meana, Javi Raez y Santi Ovalle. Javi, ¿alguna novedad? ¿Algo más en la zona mixta?
Pues mira, iba buscando un baño que no encontraba, y aquí, como es una cosa de silencio, no se puede hablar, es el único estadio del mundo donde la gente no puede casi hablar. Y me he cruzado con varios integrantes de la federación y de la selección. Sí. Ahora veo a Juanjo, al cual le voy a chocar la mano. Ya hemos escuchado a Luis y al hijo de Luis.
Ha sonado. Que bien ha sonado el choque de la mano.
Ha sonado fuerte, sí. Ha pasado delante de mí Unai Simón con el móvil.
Sí.
Y esto tiene los despistes. Y me ha dado tiempo a hablar con el cuerpo técnico y me dicen que son 37 partidos, que hasta la federación a veces lo pone mal, sin perder. Se han quitado un peso de encima, claramente.
Oh, está mal, ¿eh?
Lo de Pedri lo llevaban ya mascullando varios días.
Sí.
Yo la verdad es que le pregunté ayer y no lo vi venir. O sea, yo pensé que no estaba despistando cuando le preguntamos en la rueda de prensa. Pero
cuando
tenía
dijo, si hacemos algún cambio, no quiere decir que alguien lo haya hecho mal, sino que se puede hacer algún cambio, pues simplemente pensando en el siguiente partido.
Yo pensé que estaba despistando hoy. A mí y a todos, cuando lo escuchábamos, porque le pregunté precisamente eso, si quería retocar el equipo. Lo estaban ya madurando y lo que querían es que Pedri en la segunda parte se saliera. Francia, que no reciban los de arriba, es lo que me acaban de decir. Que la clave va a estar
pero
en el centro del campo,
pero
que no reciban los de arriba.
Ninguno de los cuatro de arriba, ¿no? Que no reciba...
eso va a ser el trabajo.
¿Qué van a sacar? ¿Alguna patrulla militar?
Claro.
Porque
claro,
que no reciba Dembélé, ni Mbappé, ni Olise, ni Doué o Barcola.
Me ha explicado ahora mismo lo de Doku.
Perdona, termina Luis hoy, Romero.
Acabo de terminar.
Ha terminado, ¿no?
Orgulloso de mi Talavera.
Sí.
Estaría mi orgulloso Talavera, le pega un abrazo. Yo creo que esta Talavera estaría orgulloso.
Qué bueno.
Bueno, hemos escuchado prácticamente toda la rueda de prensa de Luis de la Fuente. Yo creo que los conceptos son los de todo el campeonato, los han escuchado todos los entes del Larguero. Sí me quiero detener en un par de respuestas de Rudy García, el técnico de Bélgica. Ya nos interesa menos, pero creo que van a ser noticia. Se han quejado someramente de una jugada en la que yo prácticamente no me acordaba, que era una presunta mano en nuestro área.
Que le da a Rodri, ¿no? Que le da a Rodri.
Sí,
pero toca de cabeza a Pedro Porro y está a menos de un metro, yo creo.
Por eso yo ni la tenía en cuenta. Y luego yo creo que va a haber lío con Thibaut Courtois. Aparte que Rudy García ha estado muy elegante con Luis de la Fuente, con la manera de dirigir el equipo y el grupo que ha conseguido de la Eurocopa aquí. Digo que va a haber lío con Thibaut Courtois, Manu, porque hemos escuchado a Thibaut Courtois decir...
Hemos oído con estaba Javier Raez. ¿Sí?
Claro. Y lo que ha dicho Rudy García, que ha respondido en francés a todas las respuestas, lo que ha dicho es, creo que va a tener, que va a empezar a tener problemas musculares de manera reiterada, o sea, que va a tener problemas musculares en este tramo de su carrera, Thibaut Courtois, y lo ha dicho de una manera bastante rotunda, y que la decisión efectivamente ha sido suya porque no le veía al 100%. Así que yo creo que, no sé si la eliminación va a poner un manto sobre esto, pero tengo la sensación de que los belgas con el lío de Thibaut Courtois van a estar molestos.
Ha dicho más cosas Courtois sobre esto, que dice que como viene la Liga de las Naciones, que le dirá a la Federación si le parece bien que pueda estar en la Eurocopa, pero que se quiere centrar en el Real Madrid. Quizá haya sido su último partido, pero que ahora se quiere centrar con el Real Madrid. Y si la Federación quiere, pues que esté en la Eurocopa, pero si no, pues se quedaría en el Madrid y dejaría la selección.
Antón.
Que sería bueno saber la intrahistoria, pero Thibaut Courtois en el campo pide el cambio. O sea, Thibaut Courtois hace el gesto de que le cambien, porque estaba yo pegado a la portería de Courtois y él hace el gesto del cambio. Será decisión de Rudy, no lo discuto y me pierdo la intrahistoria. Pero que en el campo, después de haber ido al banquillo y haber hablado con su entrenador, Courtois vuelve y cuando vuelve él hace el gesto de pedir el cambio, es un hecho indiscutible. Y ha repetido con la prensa belga dos veces lo que ha dicho Raez, que o le dejan no ir a la Liga de Naciones y volver cuando sea la fase de clasificación para la Eurocopa, o posiblemente este haya sido su último partido con Bélgica.
Vamos ya al Sanedrín. Y no mezclamos todos los temas, pero solamente por contextualizar lo que ha dicho cuando estaba en ese micrófono de Javi Rae, Courtois ha salido y ha dejado claro que ha sido el seleccionador el que le ha retirado el terreno de juego, porque él hubiera preferido seguir.
La decisión es del míster de cambiarme, porque como no estoy al 100%, o sea, yo le dije que quería seguir 5 o 10 minutos más a ver si podía aguantar, y si no, pues obviamente lo digo que no estoy al 100%, pero como no puede golpear largo, es un poco el juego que queríamos hoy, pues me ha cambiado y no pasa nada, son decisiones de él y ante todo hay que poner el equipo. No molesto para nada, al final, como digo, yo estaba un poco triste por el hecho de que me tengo que quitar en un partido tan importante.
Son decisiones de él, yo quería seguir, le he dicho que me dejara 5 o 10 minutos para ver si me recuperaba sensaciones, pero como he visto que no podía golpear en largo, rápidamente me ha quitado. Pero es decisión de él. Ha dejado claro Thibaut Courtois en esa decisión que parece que va a levantar un poco de polémica en el entorno de Bélgica. Y por alusión también a la jugada polémica de la que nos decía Romero, se ha quejado Rudy García, está por ahí nuestro árbitro Iturralde González. Hola, Itu, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ahora te pregunto por el arbitraje de Oliver, pero ¿qué te ha parecido esa jugada de la que se quejaba, la mano de Rodri, de la que se quejaba Rudy?
Hay dos manos, una en la primera parte y otra en la segunda, y ninguna de las dos es punible. Es decir, es un tiro a gol a un metro que tiene la mano abajo, claro, en una manera natural, le pega en el brazo, pero nada más. Y luego la segunda viene de un
despeje. Esa mano que dices primero es la de un jugador de Bélgica.
No.
¿A quién le pega la mano? La primera mano de,
la primera, que
tiene el brazo.
Es un tiro a gol que le pega la mano a Rodri. Pero no sé si a Rodri o...
No,
la
que ha dicho Rudy es cuando toca de cabeza a Pedro Porro y le dan el brazo a Rodri. Esa es de la que se ha quejado Rudy. Esa es de la que se queja Rudy. Pero la otra primera no sé cuál es de la selección española.
En la primera parte, un tiro a gol que le pega la mano abajo.
Le pega la mano Rodri muy abajo en la mano.
A Rodri, eso es.
Sí, tipo la de Cucurella, pero muchísimo menos contra Alemania. Y la otra es un doble rebote que dice
esta noche.
Pero es una mano de Bélgica. Es una mano de Bélgica.
Sí, es de Engoy, del central.
Correcto. Digo, de lo que se ha quejado Rudy es de una mano de Rodri. Que le pega a Pedro Porro.
Son las dos manos de España, que las que estoy hablando yo.
Que en la primera parte es de Engoy.
Vamos a ver,
es
Iturralde. Le pega la mano
a Engoy.
Que le pega la mano a Engoy.
Como de Cucurella en la Eurocopa.
Ya tanto partido, ya no sé ni qué mano.
No pasa nada, te lo perdonamos, no pasa nada.
Te juro, no sé ni qué mano.
Era la mano de Engoy y luego de la que se queja Rudy es la de Pedro Porro, que le da en la cabeza a Rodri.
Eso es, claro, no se va a quejar de una mano suya.
Exacto, por eso.
Y luego esa no puede ser mano nunca porque es un despeje de un compañero que le va a la mano. Sí, le va a la mano, pero es un despeje.
Eso es.
Esa no puede ser. No. Otra cosa es que en el centro vaya directamente a esa mano, entonces estaríamos hablando de penalti. Pero como es una mano que le viene de imprevisto, que está a un metro y le viene de un compañero, no es punible nunca en la vida.
¿Cómo cuántos partidos llevas, Iturralde, comentando jugadas polémicas?
Joder, pues ya 100, ¿no? Lo tengo aquí apuntado.
Más de 100.
¿Cuántos partidos lleváis? ¿Cuántos partidos?
No, 98. Sí, 99 mañana. 99 mañana. No, pero no, bien. Y luego el arbitraje, bien, me ha gustado.
Sí,
el arbitraje
está bien.
Ha apoyado faltitas para que no se le vaya el partido, eso pero es. Para los dos igual. A mí cuando es para los dos igual,
exacto,
genial.
Buena gestión de partido de Oliver y en un partido tampoco
cuatro tarjetas,
ha tenido,
solo dos nada. Y dos, sí, las cuatro muy claras.
Sí.
Y nada, a ver ahora qué nos pasa en semifinales.
Garrido, quedan los dos partidos de cuartos de mañana y las dos semis, tercer y cuarto puesto y final.
Tal cual, es que quedan 7 partidos. Sí, sí. Es que ya estamos. ¿Sabes qué me da un poco de rabia, Manu? ¿Qué? Que después de tener una primera fase, digamos, que ha molado,
sí,
que los internacionales que alcanzan semifinales se tengan que jugar el pellejo de cuartos a la final en 10 días.
Ya.
A ver, estoy diciendo una burrada. A mí me molaría que si hubiera una final tuvieran las dos selecciones para prepararla en una semana. Porque es que luego me da la sensación de que es una injusticia que luego cuartos, semis y final sea todo muy rápido. Pero bueno, en cualquier caso, que ya estamos entre los 4 mejores, hay que pelearlo.
Correcto. Y ya hablaremos en otro momento cuando toque, que hoy hay que hablar de la selección española sobre todo, y nos vamos ya, que están todos en el Sanedrín, pero a lo mejor vosotros que estáis ahí dentro tenéis otra sensación. A mí, fíjate que lo digo yo, pero me ha molado lo del Mundial de 48 equipos.
Pues prepárate, Manu, porque el otro día lo escuchaste. Viene por aquí Rafael Luzán, el presidente, sí, y le hicimos un par de preguntas. Y vamos, que no lo dijo taxativamente, pero la sensación que manejan en FIFA es que el siguiente Mundial, es decir, el nuestro, es de 64. O sea, ¿no? Que no lo digo de chiste. Es decir, yo le hice un par de preguntas, sobre yo. Y dijo, bueno, es que hay un poco de jaleo, es verdad, con los terceros, que si uno y otro, los criterios y tal, el 64 quedaría más cuadrado, tal. Esto, o sea
pensé. Vamos, que, yo bueno, sí, en fin. Hemos visto muchas selecciones, sorpresas, tal, equipos más desconocidos. Bueno, al final, pues dices, bueno, no está mal. Ahora ya 64 es una locura. Pero bueno, que eso no toca.
El Larguero con Manu Carreño.
Juega para Cubarsí, le va a pegar Cubarsí, le pega Cubarsí. En dos tiempos el remate, gol, gol, gol.
¡Gol!
¡Sí! ¡Viva la madre que los parió a todos! En una jugada en la que evidentemente llegaba el momento Merino, llegaba el momento de la tecla, llegaba el momento de España. La jugada del niño, del central de 18 años, que junto con Laporte se está poniendo por Montero al campeonato del mundo. El avance en vertical de Cubarsí, se cerraba la defensa de Bélgica. Cubarsí lo intentó con pierna derecha. El balón que bota justo antes del portero de Lamen. Lamen que se la deja. ¿A los pies de quién? De San Fermín, de Mikel Merino, del pañuelo rojo, del niño bonito, y no me extraña, de Luis de la Fuente, que en boca de gol, por encima, con toda la afición de España apoyando ese remate, revienta la red de Bélgica y coge otra vez medio billetito para los semifinales de la competición. La fabricó Cubarsí.
Así ha narrado Antonio Romero un gol histórico. Es la segunda semifinal de un Mundial que vamos a jugar en toda la historia. Sintonía de Sanedrín, además de Dani Garrido, está por ahí Jesús Gallego. Hola, Galle.
Hola, Manu, buenas noches.
Está Julio Pulido, ¿qué tal, Julio?
¿Qué tal? Buenas noches, Manu.
Veía por ahí al lado de Garrido y de Iturralde a Miguel Martín Talavera. Hola, Tala, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Está también en Bruno Alemán. Hola, Bruno.
Hola, Manu, ¿qué tal?
En Barcelona, Marcos López, ¿qué tal, Marcos?
¿Qué tal? Buena noche a todos.
Y enseguida se incorporará Pablo Pinto, que está por ahí en sus labores de Dazón. Pues nada, estamos en semifinales y no sé qué se puede decir de Mikel Merino. Es verdad que el planteamiento es de Luis de la Fuente, los cambios acierta, la alineación, vale, te equivocas, lo que quieras, todo en la balanza. Pero luego tienes que tener algo para salir, como salió el otro día en 4 minutos del 85 al 89 y marcar contra Portugal, y hoy del 86 al 88, primer balón que toque la enchufa adentro.
Lo primero, Manu, yo me gustaría decir que no es casualidad y que esa conversación que manteníamos con Miguel Merino dio la clave. Yo creo que Mikel siempre ha tenido una intuición muy grande, cuanto más se le ha ido acercando al gol ha rendido, ¿no? Yo creo que la Real también tenía cierta llegada, cargaba mucho el área de cabeza, pero el Arsenal por necesidades, contaba Bruno, que ha tenido que jugar mucho más arriba, y siempre ha sido un jugador muy listo, siempre ha sido muy intuitivo, y cuando lo haces dos veces a este nivel en octavos y en cuartos, desde luego casualidad no puede ser.
Yo creo que hoy lo más importante es que la selección española está en las semifinales del Mundial. Creo que es histórico, creo que es muy difícil. Creo que este Mundial del que tú ahora mismo hablabas maravillas, es mucho desgaste para los jugadores. Jugar una ronda más y además según se va acercando el final, cada vez con menos días de descanso. Y creo que tiene un mérito descomunal. Si nos metemos ya en el partido, yo creo, a mí me gustó la alineación de Luis. Creo que Fabián el otro día acabó mucho mejor el partido y creo que Pedri no está bien. creo que lo ha vuelto a demostrar en la segunda parte. Yo hablabais de grandes minutos de Pedri. Yo a Pedri le veo, no le veo bien, esa es la realidad. Y creo que en la primera parte podíamos haber dejado bastante más encarrilado ya el pase a semifinales, y a la única que han tenido nos han penalizado.
Cuando mejor estaba España, ¿eh? Cuando más estaba gustando España, llegó el empate a uno, ¿eh?
No, es que prácticamente la única vez que han pasado del centro del campo con algo de criterio. Por lo tanto, yo creo que era muy injusto ya el empate a uno. Ahora, la segunda parte te voy a decir que no me ha gustado absolutamente nada. Creo que en la segunda parte hemos jugado regular tirando a mal. Yo creo que los cambios de salida no le sentaron bien al equipo. Luego el de Merino sí, evidentemente, porque al final es el que te termina dándote el pase a las semifinales. Y luego creo que de cara a lo que va a venir por delante al partido de Francia, yo no he entendido nada del partido de España una vez que ha marcado Mikel Merino. Entre el descuento y lo que quedaba, que serían unos 9-10 minutos,
sí.
Hemos hecho ahí unas cosas raras con Unai Simón, dos pérdidas de Pedri en el centro del campo solo, que nos han podido penalizar.
Sí.
Yo creo que eso hay que corregirlo, porque Francia evidentemente tiene mucha más pólvora y te penaliza. Pero bueno, lo importante y lo fundamental es que esto es historia de nuestro fútbol y que estamos otra vez en unas semifinales del Mundial.
Bueno, yo creo que indudablemente España ha propuesto más, es mejor equipo, España tiene mejores jugadores. Después de marcar el primer gol, que me parece una de las mejores jugadas del partido, lo bien que se entienden Lamín y Pedro Porro, llega Dani Olmo rematando en el área. Yo ahí pensaba que no íbamos a llegar al minuto 88 ni de coña, pero hemos tenido un despiste y luego nos ha faltado crear las ocasiones que esperamos, ¿no? No ha habido finura y hemos tenido que encontrar el gol en un rechace del Lamens.
Sí, del portero suplente de Courtois. Que le ha regalado, vaya, sí, sí.
Que es un regalo. Una de las imágenes de la realización es Courtois en el banquillo cuando recibe el gol.
Sí.
Eso es indudable. Pero bueno, yo creo que Bélgica tampoco estaba para hacer la proeza de ganar a España. No creo que hayamos estado mejor hoy que con Portugal, sinceramente, no lo creo. Pero tenemos algo,
sí,
tenemos a Mikel Merino, tenemos un punto de suerte también. Y bueno, pues ahora nos enfrentamos a la que va a ser la gran prueba, sí, Francia.
La gran favorita.
Que físicamente parece que está mejor que nosotros, que hoy también se nos ha notado. No sé si el césped estaba muy seco también, que yo creo que influye el calor.
Hacía mucho calor, Gallego, sí, mucho calor.
El césped, estaba muy seco. Me acaban de decir el cuerpo técnico que estaba muy, muy seco.
Mundial, ¿eh? Por la tele se ve pesadote el fútbol y bueno, pues vamos a ver si eso no nos condiciona el
¿Pero este es el Mundial de Luis de la Fuente o no es el Mundial de Luis de la Fuente?
No, pero decía Gallego, tenemos algo,
hombre,
tenemos
indudablemente,
algo.
Claro.
Joder, tenemos
pero que
algo,
no habéis contestado,
No, no, es el Mundial de Luis de la Fuente.
Es el Mundial de Luis de la Fuente, claramente.
Sin duda, pero voy a intentar argumentarlo.
Ni de Lamín, ni de Nico, ni siquiera de Mikel Merino, con todo el cariño para San Fermín y San Merino. Es el Mundial de Luis de la Fuente.
Pero por un motivo, Manu. Porque si Luis de la Fuente no hubiera sido seleccionador nacional, Mikel Merino no estaría aquí.
Seguramente.
Simplemente por eso. Sí, sí. Ahora ya es el campeonato del mundo hasta ahora, porque ahora nos toca. Ahora nos toca.
No seas ventajista, que eres experto en eso, porque a lo mejor no había venido Mikel Merino con otro seleccionador, pero habrían venido otros jugadores que lo hubieran hecho igual de bien que Mikel Merino.
No lo sé. Prefiero ser
Gallego y Julio.
A mí ayer, cuando escuché en el larguero la explicación de Luis de la Fuente sobre los cambios, me pareció muy razonable lo que dijo. Si hago cambios, no es por un castigo, claro, no es por una mala actuación, es por el rival. Y creo que es comprensible.
Bueno, es que lo ha hecho siempre así.
Ahí ha estado Fabián llegando al rechace en la primera jugada. A lo mejor ha tenido algo que ver. Eso es indudable. Yo creo que Luis de la Fuente, después de su error de planteamiento en el primer día, cuando todos vimos que Gavi no podía jugar de extremo y demás, luego ha ido haciendo cosas razonables y le han salido bien. Es que no hay ninguna duda.
Pero, y luego Gallego, que este equipo se da cuenta que van a ganar el Mundial o que lo pueden ganar. Entonces tú lo notas en sus caras. Al principio, en los primeros días,
relaja.
En el banquillo. No, que lo pueden ganar, pero te digo, Pulido.
Claro, lo notas en la cara de Merino también, porque querías que cogiera un vuelo de vuelta.
Pero tú, los primeros días en el banquillo, te dabas cuenta que el que no jugaba ponía caritas, que tú dijiste que en este equipo había caritas. por ejemplo.
No, no, yo no dije eso.
Y ya no,
yo no dije eso.
Sí, lo dijiste.
Yo dije,
no, claro,
no, no, yo no dije eso. No, no, yo no dije eso. Yo dije que era el momento, yo dije que era el momento de demostrar que esto era una familia. Eso es lo que yo
dije. Pero lo que voy.
No, 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 no. Y que no se veían las caras después del empate, que no se veían las caras como el principio.
Pero seamos positivos. No, que ahora tú te das cuenta que ellos son conscientes de lo que están jugándose. De que tienen una generación para ganar un Mundial y te das cuenta todo el partido. Cómo lo viven, cómo hablan, cómo se apoyan, cómo juegan, cómo calientan. Pues a lo mejor sale mal porque Francia es muy buena, pero que el equipo está en modo de estamos a dos partidos de la oportunidad de nuestra vida. No, y, se quitado,
y sobre todo, y sobre todo una cosa, y termina Julio, que no ha terminado Julio. Pero sobre todo una,
ni empezado.
Sobre eso, exactamente. Sobre todo una cosa, es que yo creo que aunque no estemos viendo una gran selección española en cuanto a juego vistoso, dominador a dos partidos, pero es que decidme qué creéis que piensan los rivales cuando están con España. Es que España, sin estar a su mejor nivel, se siente superior y los rivales nos ven superiores. Pero porque
te lo contesta el planteamiento táctico de Bélgica, claro, por ejemplo, que ha jugado, que ha salido detrás de la
totalmente
en bloque, claro, medio, porque sabe que no le puede discutir
sin
la
ser
pelota,
una gran España, que no lo está siendo, pero
eso,
aún así
por eso y condicionado, sí, seguramente porque habían perdido minutos antes de empezar a su mejor futbolista, sí, su mejor futbolista
en el calentamiento seleccionó Tielemans y luego Courtois, claro. Julio Pulido, venga.
Pero tenemos una cosa, decía Gallego, tenemos algo, joder, pues además de que somos buenos, porque somos muy buenos, de que estamos siendo competitivos, que hoy hemos controlado el partido, es que todo sale bien. Es que toma una decisión Luis de la Fuente al inicio del partido, que es prescindir de Pedri. Y muchos podíamos pensar, joder, se ha cargado a Pedri. Oye, no está bien, pero que se ha cargado a Pedri. Y pone a Fabián, que se lo había cargado y que no estaba bien. Fabián marca.
Pero cuando dices sale bien, perdona que me gusta este pitón.
Déjame que termine cuando el argumento.
Pero cuando dices que sale bien, lo achacas al culo, a la suerte,
no,
o a
no,
la capacidad,
no,
del entrenador.
Voy a seguir argumentando, si me dejas. Primera decisión que toma Luis de la Fuente, un día importante, se carga a Pedri, que pasa por ser, para muchos, el mejor futbolista que tenemos junto con Lamine Yamal, y le sale bien porque el que pone de suplente marca el gol de España. Primera decisión. Segundo momento en el que todo nos sale bien. Estábamos pasando un momento delicado en el partido, sí, sí, cuando se lesiona Courtois.
Olía a prórroga otra vez.
Delicado, olía a prórroga. Bueno, pues se lesiona Courtois. El entrenador le quita, no, el lío este de Courtois, ¿vale? Sale el suplente, comete un error, marca España. Esto es otra cosa que te sale bien. Y la tercera cosa que te sale bien es que apuestas por Merino otra vez y a los dos minutos de salir, Merino, a los dos minutos de salir, Merino,
que toca, sí,
en la primera que toca, recoge ese rechace del portero y te marca. Joder, pues además de que eres bueno, además de que eres competitivo, además de que tienes jugadores excepcionales, además de que empiezas a controlar los partidos, si todo te sale bien, porque es que todo le sale bien.
La vida.
Oye,
pero eso pasa.
No, la vida no. La vida hay cosas que no te salen bien.
Que no lo pone por capricho. Que no lo pone por capricho.
Pero que
yo ahora estando todo el mundo con un rato y que no. No tengo una decisión, no, que quiero decirle a Julio que quiere decir que tiene mucho culo, ¿no?
Resumiéndolo. No, que no he dicho
no,
eso,
que la vida,
yo no estoy
la vida
diciendo que tenga
tenerlo
mucho culo,
no tenerlo, pero que aparte
yo digo
que
todo le está saliendo
no,
bien.
Te digo que lo de Pedri lo estaba madurando, que es que me lo acaban
veces,
de decir.
¿Cuántas habla, veces dijo? Va Bruno, ¿cuántas veces dijo? ¿Cuántas veces dijo? ¿Cuántas veces dijo Vicente del Bosque que importante es el factor suerte también, además de plantear bien los partidos, de analizar al rival? Y España tuvo en el Mundial que ganamos en Sudáfrica momentos que recordaréis todos muy puntuales, donde esa película de, ¿cómo se llama la película de Woody Allen donde el anillo queda?
Sí,
Match Point. Donde el anillo puede caer de un lado o del otro, pues a España le pasó en varios momentos del Mundial. Bruno Alemán decía.
Pero si no eres bueno, no te pasa, Manu.
Hombre, claro, por eso digo. Eso, claro.
Y si no, es que si Iker no es muy bueno, no será para Rubén.
Bruno.
Es que si Merino no es muy bueno, no marca el otro día y marca hoy.
Y el penalti que paró Casillas a Paraguay, ¿no?
Claro, es que tienes que ser muy bueno y apostar por ellos.
No, que hay un error del portero de Paraguay y marca Villa un golazo, que es verdad que se podría haber ido ese balón fuera perfectamente y estaba España en cuartos de final y ganó ese partido jugando bien, jugando mejor que Paraguay, pero seguramente también le sonrió la suerte. Los campeones del mundo siempre tienen un momento de suerte en los campeonatos.
Y sobre todo me niego a una cosa. Llevamos, iba a decir años, décadas, y iba a decir un taco además que no lo voy a decir, llevamos décadas lamiéndonos las heridas de ser unos pobres desgraciados, porque el balón de Mitchell que entró y que nos lo robaron, la pelota contra Corea del Sur, el centro de Joaquín Amorientes nos tangaron, el penalti que no nos pitaron, el balón de Cardeñosa que es que se nos fue, Y ahora que tenemos, que ahora que la suerte que no se nos pone en contra, que se nos pone pues, de cara, oye, pues tendremos que decir que viva la madre que parió a esta selección y que además la suerte. Esto. No, que no digo que lo pongamos en duda, pero que esto es fundamental también en, el, en los que ganan los títulos.
Que claro, le sale todo bien.
Claro, pues como tantas veces, bien, tantas veces nos salió todo mal. Jugando bien, nos salía todo mal y ahora nos sale todo bien. Pues ya era hora. Pues
ya era hora. Ya nos sale bien y ganamos títulos.
Porque es muy importante esa delgada línea que separa el fracaso del éxito. ¿No?
Pero que no pasa nada por decirlo.
Por eso hay que decirlo, claro. Sí.
En el Mundial 2010 mejoró mucho España y, por ejemplo, contra Alemania en semifinales. Es verdad que gana solo 1-0 con el gol de Puyol, pero hace un partidazo impresionante aquel día.
Lo mereció antes.
España, seguramente lo mereció antes. Yo creo que hay una cosa que es evidente, que es que, como pasó en el Mundial 2010, España tiene que mejorar para ganarle a Francia. Yo creo que es evidente que con lo que hemos visto hoy, España a Francia no le gana. Hay buenas noticias, la pareja de central está muy bien, Dani Olmo sigue jugando muy bien, ese recurso de Merino es un recursazo para Luis de la Fuente, pero yo creo que es evidente que gente como Lamine tiene que mejorar, tiene que dar todavía un paso al frente, aunque ha tenido tres jugaditas muy buenas en la primera parte, y en lo colectivo yo creo que España también tiene que crecer un poco contra Francia, porque si no, creo que no le va a dar.
Yo es que ya tenemos que pensar en el martes. Romero, hay que empezar a pensar y a preguntar cómo se puede ganar a Francia. Esto es así, ¿no?
Esto es así, pero yo creo que nos va a dar. No creo que no nos va a dar, creo que nos va a dar. Creo que nos va a dar.
Enseguida, Marcos, que no lo he escuchado, y seguimos en el Sanedrín analizando lo que ha hecho esta noche España y sobre todo ya mirando al martes con la semifinal contra Francia. Vamos.
El Larguero con Manu Carreño.
La 1:10, qué felicidad, qué a gusto estamos, viendo que España va a estar entre las cuatro mejores. Ya veremos a ver qué pasa mañana en el Noruega-Inglaterra y luego en el Argentina-Suiza, de donde saldrá la otra semifinal. Pero qué partido, Dani Garrido, qué carrusel el martes que viene. No sé qué hora vamos a empezar la previa, pero a las 9 se Francia-España, que va a paralizar al país,
Bueno, en realidad con Joe, con Galle, las dos horas previas y demás. Y sí, estaba pensando en cómo ibas a plantear ya también la tertulieja del España-Francia. Y yo estaba pensando, a ver, sería una estupidez decir que no tienen más pólvora que nosotros arriba. Esto sería una gilipollez afrontarlo diciendo que podemos ir a golpes. Pero también os digo que el centro del campo que tiene Francia, con dos jugadores más las ayudas de Olis, yo creo que si tenemos un día fino, ya sea con Pedri, con Fabián, y con todos los que podamos sacar por ahí, evidentemente con Rodri, sí que podemos manejar el partido. Es decir, vamos a ver si recupera Aurélien Tchouaméni, que yo creo que no, quizá juegue Manu Koné, que por cierto está a un nivel muy bueno, con Rabiot, y yo creo que alguna explicación tiene que haber a que las últimas veces que hemos jugado contra ellos nos los hemos pasado por la piedra.
¿Sí?
Incluso en Juegos Olímpicos con una selección con no tanto talento, ahí estaban Koné, ahí estaba Michael Olis, había jugadores que eran importantes. Yo creo que España le tiene la medida tomada. No es para que, si lo digo, juro que lo digo porque lo pienso. Yo aquí creo que voy a estar con Romero. Yo no diría tan alegremente que Francia es favorita para el partido. Francia viene jugando mejor. Ha tenido una capacidad para el gol increíble, Mbappé está a un nivel brutal, pero a mí me cuesta en un Francia-España, siendo campeones nosotros, habiendo jugado contra ellos en Eurocopa y habiendo ganado y tal, yo diría que es 50-50, y yo creo que España, si tiene un día fino, si el centro del campo en número y calidad domina, si Lamine aumenta su nivel, yo perfectamente creo que España es muy capaz de eliminar a Francia.
Sí, pero lo que ha planteado.
Espera, que saluda a Pablo Pinto, que está por ahí, se suma también al Sanedrín. Hola, Pablo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Aquí estoy con Antón en su posición.
Muy bien.
Pues, no pensaba entrar. Sí. No pensaba entrar hoy, pero he pasado por delante de él y me dice: no, los merluzos siguen y los cenizos siguen en antena. Y digo, bueno, pues entonces vamos.
Ya no,
vamos
aquí ya no hay cenizos, que te quede claro. A ver, ¿quién?
Iba a decir que no, tú a lo tuyo. Tú a lo tuyo, que estás con el síndrome de Estocolmo. Tú a lo tuyo y a tus cosas.
Bueno, síndrome de Estocolmo en semifinales.
Ya, por eso. No, oye, y tú y yo. Tú estás en semifinales y yo también,
Sí, señor.
Que
señor.
Te quede claro, sí, tú
todos,
y yo, los dos.
En semifinales.
Los dos.
Qué bonita canción de Mecano, estamos tú y yo.
No. Criticarnos. Tú has dicho algo de merluzos y cenizas, no sé qué. Yo te digo que tú estás en semifinales y yo también estoy en semifinales. No se te olvide.
Sí, enhorabuena.
Que decía,
enhorabuena,
que decía Bruno, Bruno que es lo que yo no estoy de acuerdo con Dani. Que claro, Dani dice, claro, podemos 50-50. Tiene que subir el nivel Lamine. Tenemos que tener un buen día. Con lo que ha dicho Bruno es, con lo que hemos hecho hoy ante Bélgica, ¿da? Yo creo que no da. Yo creo que tenemos que subir el nivel y tenemos la capacidad para subirlo. Y es evidente que Lamin se tiene que dejar de obsesionar con hacer una jugada maradoniana en cada acción. Creo que tiene que ser mucho más práctico, porque al final le van a salir esas jugadas maradonianas cuando lo pide la situación. Y creo que tenemos que recuperar la finura de Pedri, que yo le sigo sin ver nada bien.
Le quiero preguntar a Marcos precisamente por eso. Si te ha sorprendido hoy la... Bueno, nos ha sorprendido a todos, ¿no? La suplencia de Pedri. No digo que no estuviera justificada, pero te imagino que te ha sorprendido como a todos. Porque hay jugadores que aunque no estén al 100%, pero sabes que son titulares siempre, como Lamin o como Pedri. ¿Y crees que con Francia va a recuperar la titularidad, Marcos?
Sí, evidentemente que ha sorprendido a todos, pero también entiendo la decisión del entrenador. Si considera que Pedri no estaba en un buen momento, yo también creo que los 20-25 minutos de la segunda parte de Pedri tampoco han sido buenos, es decir, no ha estado a un gran nivel. España ha jugado bien en la primera parte, ha jugado muy, muy regular, de manera extraña en la segunda mitad, y España no podemos olvidar que al final lo que más distingue a esta selección es que sin llegar a su mejor versión está en semifinales de un Mundial. Claro. No hemos visto a una gran España, una España redonda, una España completa, ni en la fase inicial, ni en los cuartos de final, ni en los octavos de final, ni en los 16avos, y todo lo reduces al atrevimiento de un niño de 19 años que nadie sabe por qué demonios se le ocurre disparar ahí, a la torpeza de un portero, a la torpeza del portero belga, y al oportunismo de Mikel Merino, y eso te lleva a la semifinal. Pero España como tal no está jugando al nivel que se espera de España. Es una España que, para mí, lo más importante es que es una España adulta, extremadamente adulta, es decir, capaz de agarrarse al partido y de no soltarlo bajo ninguna condición. Pero eso, contra Francia, hoy hemos visto una Bélgica que la primera vez que se asoma a la portería de Unai Simón ha marcado un gol. Yeah. Y Francia se va a asomar más de una vez.
Para que no me llamen merluzo y cenizo, voy a decir por delante que creo que le podemos ganar perfectamente a Francia, perfectamente, y que ojalá le ganemos a Francia. Dicho esto, si tú coges, era lo que le quería decir antes a Dani Garrido, si todos cogemos los partidos de este Mundial de Francia y los vemos en una sala, y vemos todos los partidos de España y los vemos en la misma sala, al final de ver los partidos de cada uno de los dos equipos, tenemos que ser justos y decir que Francia está jugando mejor este Mundial que España. Esto es una realidad.
Eso es una evidencia.
Ahora, ya puedes decir que esto es un comentario, Julio, que es un comentario cenizo, merluzo, o lo que tú quieras.
Estamos todos de acuerdo, pero
esto es una realidad.
Yo no estoy de acuerdo.
Ahora me llamáis merluzo, cenizo y lo que
termina Julio y va Pablo y luego Romero. Venga, Julio, termina.
Sí, sí, me habéis llamado merluzo y cenizo. Pero
yo merluzo no sé quién ha sido.
No, sí, ha habido ahí un señor que ha llamado
Pablo Pinto,
merluzo y cenizo.
Lo he dicho nombre.
Pero más allá de estas merluzadas, yo lo que digo es, no voy a decir lo que ha dicho Bruno de que con esto no nos da, porque yo creo que puede darnos, pero lo que sí creo es que tenemos que mejorar si queremos llegar al nivel que Francia ha tenido en este Mundial. Eso es una cosa objetiva y no pasa nada por decirlo. Creo que estamos capacitados para llegar ahí. Sin ninguna duda estamos capacitados.
Bueno, yo quiero recordar que a esta generación de futbolistas franceses, la única selección que se la ha cargado en dos semifinales ha sido la selección nacional de España. Y era prácticamente, bueno, tiene algo más arriba Francia de lo que tenía antes, pero bueno, no era, siempre ha tenido mucho arriba. Quiero decir que es que eso está muy bien. El debate del Sanedrín es fantástico porque hay que hacerlo, pero que no vale. Porque tú te tienes que amoldar. Lo que ha hecho España muy bien durante todo el campeonato, quitando el partido contra Cabo Verde, es amoldarse perfectamente a lo que tenía enfrente, partiendo de una idea que es irrenunciable. Yo hoy puedo estar equivocado, ¿eh? Yo, evidentemente, he visto un nivel de Pedri mucho mejor en mi vida, pero yo creo que los 25 minutos que ha hecho Pedri ha hecho la función que le pedía Luis de la Fuente, que ha sido entrar en contacto con la pelota, tenerla. Es verdad que ha tenido dos pérdidas al final del partido que no me han gustado ni un pelo, pero yo no he visto a Pedri tan mal como lo estáis viendo aquí. Y lo que sí quiero decir es que puede ser una sensación equivocada, pero yo no he tenido nunca la sensación de que Bélgica nos podía eliminar. He tenido la sensación de que podíamos sufrir prórroga, penaltis y a partir de ahí a ver qué pasa. Pero España ha puesto el nivel hoy que tenía que poner para pasar de cuartos a semifinales. Veremos el nivel que damos en semifinales, pero yo no sé si vosotros, viendo el partido o escuchándolo por la radio, en algún momento... ¿Habéis Antonio. Tenido la sensación de que Bélgica nos podía eliminar?
No. A ver, Pablo, yo no la he tenido. Pablo Pinto, Pablo.
Si el tema, y yo creo que todos tenemos ojos en la cara, es que España no está dejando su mejor versión. Pero yo prefiero ver el vaso medio lleno y decir, joder, con la no mejor versión de España ya estamos en semifinales. Y en vez de estar criticando, es que esto y si tal, es que no sé cuánto. Pues sí, es evidente que no estamos viendo ni al mejor Pedri, ni al mejor Lamine, ni al mejor Rodri, salvo el día de Portugal. Y podemos seguir así con casi todos los jugadores de la selección. Pero es que, aun con eso, estamos en semifinales. Y en vez de valorarlo, o sea, y apreciarlo, le estamos poniendo pegas.
Pero es que eso lo hemos valorado y lo hemos apreciado, Pablo.
No lo ha valorado, Pablo.
La verdad es que tú estabas fuera de antena y no lo has escuchado. Yo lo que creo es que la sensación que, por ejemplo, ayer nos dejó Francia ante Marruecos, todos esperábamos un partido más igualado, que los marroquíes les apretaran más, y esa solvencia, esa fuerza, esos golazos, esa multitud de ocasiones, esas paradas de Bono una detrás de otra, esa superioridad física ante Marruecos que no te dejan un segundo. Y claro, luego ves a España con otro ritmo, pues eso te dice, o aceleramos mucho, que luego, pues evidentemente, como dice Romero, les hemos ganado. Sí, pero yo creo que entonces teníamos una chispa que ahora nos falta. Luego ya veremos qué pasa. Y solamente dejo un dato. Si ganamos a Francia, sí, les vamos a hacer la gran faena. Por ejemplo, el martes que viene, sí, es el Día Nacional de Francia. Se conmemora la toma de la Bastilla en 1789.
Qué bonito, qué bonito día para ganar a Francia.
Yo creo, Gallego,
va a haber discursos, va a haber desfiles, va a haber Francia está preparada de fiesta tal, y luego y la semifinal con España.
Ya, pero Gallego, yo creo que lo ha dicho Merino, que Merino habla como lo ha dicho Merino, que es verdad que con el paso del tiempo olvidamos que jugamos muy bien en la Eurocopa. Jugamos muy bien, entre otras cosas, porque Lamine y Nico estaban al nivel que no están ahora. Pero quiero recordar que en cuartos de final entramos con un gol milagroso de Mikel Merino en un momento del partido muy complicado, Merino y Oyarzábal. En semifinales, Francia nos estaba pegando un repasito hasta que llegó el milagro de Lamine Yamal, y luego la final fue otra película. Pero pues pero Bruno, a lo que me refiero es que a lo mejor, como te ha dicho Merino, en nuestro recuerdo es verdad que tenemos dos futbolistas que ahora no tenemos en esa forma, que son Lamine y Nico, pero que hemos llegado, yo creo, a estas semifinales del Campeonato del Mundo, en mi sensación, hemos llegado con mayor facilidad que a semifinal de la Eurocopa. En mi sensación.
Lo que vengo a decir es que igual el martes vas a necesitar un gol como el de Lamine para... O sea,
pero es que eso ya pasó en la Eurocopa. Es que ya pasó.
Pues eso, yo no digo que no, pero que vas a necesitar un salto de nivel. Yo me conozco a mis clásicos. Yo no estoy diciendo que España no le pueda ganar a Francia. Claro que le puede ganar.
Pero para ti es favorita Francia, ligeramente, pero favorita.
Pero si tuviera que elegir... Ahora que estabais, ha dicho Dani 50-50, pues yo diría 55-45 para Francia como mucho. O sea, me parece que está igualadísimo. Sí. Porque, entre otras cosas, porque creo que España tiene mucho más margen de mejora del que le veo a Francia. Francia, yo no la he visto jugar como está jugando nunca. Y están sus estrellas, creo, a su máximo nivel, o al menos la gran mayoría. En la selección española, simplemente que dé un pasito al frente Lamine, que le salgan, y ha tenido tres jugadas impresionantes en la primera parte. Si hace eso con un poquito más de continuidad, creo que España da ese salto de nivel.
Eso piensan, Bruno, justo en el cuerpo técnico. Me ha dado tiempo a volvernos a encontrar y esperan al mejor Lamine. O sea, que la semi la rompa, que es un jugador que ya ha conseguido estar un poquito al 80-85% de cómo estaba físicamente hace eso, 4 meses, y que la rompa Lamine. O sea, ellos creen que tiene que ser el jugador diferencial, que tienen que intentar atar los de arriba, que eso no va a ser fácil, pues fortalecer el centro del campo.
Es verdad que estamos un poco obsesionados con eso y no acaba de...
Y él también, Manu.
Y él también, sí, cuando digo... Fíjate ayer lo que dijo Luis de la Fuente. Luis de la Fuente dijo, venga, necesitamos un poco más de Lamine, un poco más de Lamine. Él se mete presión, la entrevista a Mundo Deportivo. Mi momento está por llegar, el Mundial empieza ahora. Y no acaba de salirle. Y a lo mejor hay que quitarle esa presión a Lamine.
Se la están rebajando, lo que te quería decir.
Yo lo acabo de ver ahora hace nada, 3 minutos, salir por la zarista, y lo he visto con una tranquilidad, con una alegría. Se va ahora a celebrar el cumpleaños de su pareja. Sí. Y lo he visto diferente de otros días. Hay días que cuando no marca sale muy cabreado, y eso es norma general. Y hoy le he visto haciéndose una foto con una camiseta de Neymar, mandándole un mensaje a Neymar. Lo he visto con una tranquilidad y con una alegría después de no marcar, que me ha sorprendido.
Pero es que hoy Lamine ha dicho lo que dijo Frankie ayer en este mismo programa. Literal, ha utilizado prácticamente las mismas palabras, en el sentido de decir, ¿cuántos goles llevaba yo en la Eurocopa?
Uno. Sí, sí, es verdad. Lo ha dicho hoy. Sí.
Literal. Lo que dijo ayer Fracky en la antena de la SER es lo que ha repetido hoy. Si yo gano
la
Eurocopa, mundial,
llevaba cero. A estas alturas, cero. Lo marcó en semifinales.
Sí. Exacto. Pero ha dicho, dice, si yo gano el Mundial, ¿quién de esta sala me va a pedir o me va a decir algo? Por lo tanto, yo creo que hay una cierta obsesión con Lamine y creo que Lamine está en progresión. Ahí está ascendiendo. Evidentemente no es el Lamine espectacular, pero los momentos de Lamine, tres momentos de Lamine te pueden decidir un partido.
No, porque
si te han decidido,
porque creo, España, porque en Francia Gallego, Mbappé lleva 8, pues está muy bien y se está saliendo.
Vale, pero si, y claro, Vinicius lleva 4, ¿y dónde está Vinicius?
Pero si, exactamente. ¿Dónde está Vinicius? Pero si España el martes gana a Francia, pues claro, los 8 de Mbappé quedarán en el subsuelo y Lamine y su gol, si lo mete, pues será mucho más. Gallego.
No, iba a decir que contra Francia Lamine a lo mejor tiene una ventaja y es que el lateral izquierdo de Francia, Digne, va a tener menos ayuda que han tenido otros. Porque a Digne no le va a ayudar Dembélé, ni Mbappé, ni, ¿sabes? Entonces, a lo mejor va a ser un ecosistema en esa banda donde Lamine va a tener más espacios y más posibilidades. Así que cuidado con eso.
Y luego, Bruno, quitándoles el balón. Ayer decía Álvaro Benito, esta Francia me parece que es la mejor Francia de los últimos mundiales. Me parece mejor que la de 2022 o la de 2018. Incluso la que ganamos en la UEFA Nations League. ¿A ti te parece mejor esta Francia? ¿Crees que es importante que España, teniendo el balón, desactivas de alguna forma a Francia? ¿O ellos van a decir, bueno, pues toma, el balón para ti y a intentar matarte a una contra de Mbappé o de Dembélé o de Olís?
Es que te puede hacer las dos cosas perfectamente porque es un equipo que en transición tiene gente buenísima y luego con balón ha demostrado para mí ser de las mejores selecciones francesas. En 2018 era un equipo más de defenderse atrás con esa pareja Varane-Umtiti y luego salir al contraataque. En 2022 con Griezmann muy mandón en el centro del campo era un equipo de más balón y este es un equipo, no voy a decir híbrido, pero bueno, que defiende muy muy arriba y que está planteando partidos de máximos, de ir a morder en la frontal del área rival y embotellar a sus equipos, a sus rivales en su área. Yo creo que eso contra España le va a costar mucho hacerlo, porque entre otras cosas España está saliendo jugando desde atrás fantásticamente bien, con Cubarsí, con Laporte, con Unai, ya sé que os pone nerviosos, pero arriesgando, y en ese sentido creo que lo está haciendo muy bien. Y si España consigue salir bien a la presión que seguramente le haga Francia, creo que tiene mucho ganado.
37 partidos sin perder lleva España. 649 minutos ha durado el récord de Unai Simón con el gol que nos ha marcado hoy Bélgica. Ahí queda el listón, que lo deja bastante alto.
El Larguero con Manu Carreño.
Y para terminar este Sanedrín de este Larguero y de este carrusel en el que hemos contado que España se mete en la semifinal del Mundial, Garrido, mañana más cuartos de final, Noruega-Inglaterra a las 11 de la noche hora de aquí, hora peninsular, vaya.
Al cual empezaremos carrusel 10 de la noche,
sí,
y no paramos hasta las 5 de la mañana.
Eso
porque
es.
Porque además del Noruega-Inglaterra y de la Argentina-Suiza hay que meter mucho caña ya a la selección, preparando cosas muy chulas ya con Francia y, bueno, cosas bonitas preparadas, Manu.
Talavera, narras ese Haaland contra Kane, ¿no? No está mal.
Sí. Sí, mañana en Miami, a las... Vuestra es a las... 11 de la noche.
11 de la noche, eso es. 4 aquí,
11 de la noche. Sí, Noruega que ha estado, no tiene bajas. A priori tiene la duda del lateral, de Møller-Wolf. Pero estaban preocupados porque ha habido un virus y ha dejado a varios fuera de combate. Le ha quitado hierro al asunto Solbakken, que no, y ha dicho que simplemente era una gripe. Y el que tiene más bajas, sin lugar a dudas, es Inglaterra. No puede contar con Kwanzaa, que fue expulsado contra México y le echaron dos partidos. Con Henderson, que se rompió la muñeca en esa celebración del partido cuando se cayó de la valla. Y tiene la duda de Declan Rice y de Mark Gehi. Ambos han tenido problemas durante toda la semana, aunque yo creo que van a estar.
40-60 sería, Bruno, para ti, o a favor de Inglaterra, ¿puede ser?
Sí, por ahí. Igual, 60-40. La verdad es que no le veo opciones a Noruega. Pasan muchas de ellas por Haaland, pero hay varios jugadores de Noruega que me están gustando. Patrick Berg, por ejemplo, está haciendo muy buen mundial. Y tiene alguna baja que puede ser importante Inglaterra, pero me parece que es favorita, sí.
Y luego, ese es en Miami, luego en Kansas City a las 3 de la mañana, también en carrusel, como decía Garrido, en Argentina-Suiza, que va a narrar Lluís Flaqué. Hola, Flaqué, muy buenas.
Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, las dudas del actual campeón ante la ilusión de Suiza. Argentina sabe que debe mejorar mucho si quiere garantizarle a Messi un par de partidos más en este ciclo mundialista. Scaloni sigue dándole vueltas al 11, que no funciona en Teclado Verde, tampoco poco ante Egipto, la sensación es que el cupo de milagros argentinos ya se ha agotado y que es el momento de que mejoren lo futbolístico. Veremos si Leandro Paredes se mantiene en el centro del campo y si arriba la idea de Scaloni es que vuelva Lautaro, dejaría a Julián de nuevo en el banquillo. Y frente a eso, la ilusión de Suiza. Han pasado 72 años desde la última vez que Suiza jugó unos cuartos de final. Pues es baja Manzambi, lo ha confirmado el técnico suizo en la rueda de prensa que ha dado hace esta mañana, así que se queda sin su jugar más diferencial. Y en el recuerdo, lo que pasó en el Mundial de 2014, en octavos de final, Argentina-Suiza, ganó Argentina con un gol de Di María en el minuto 118 ya en la prórroga. Así que partido en principio abierto, sobre todo si Argentina no mejora en lo futbolístico.
Sí, tampoco estamos viendo la mejor versión de Argentina, con un Messi estelar en, de cara a puerta, pero Bruno, aquí, ¿qué porcentaje pondrías? Aún así, favorita Argentina, ¿no?
Sí, 60-40 también, 65-35 como mucho. Me parece que igual los peores momentos de Argentina en este Mundial ya han pasado, pero Suiza es más rival que Egipto. Me parece que, que se lo va a poner incluso más, más complicado y va a ser duro para Argentina, creo.
Pablo Pinto, pueden quedar unas semis bien chulas, ¿no? También para pensando en Carrusel y, por supuesto, en la tele, ¿no? El en Dazón, Inglaterra-Argentina y España-Francia, lo firmáis ahora mismo, ¿no?
Está emocionado, ¿eh? Dice que lo firma claramente, que se va por el pie del bus, pero emocionado. O sea, ya para la audiencia ya está pensando más en el share que en el resultado.
O sea, ha entrado, ha soltado que si esto, que si lo merluzo, que si lo gafe y ya, y cenizos, y ya se ha ido, ¿no?
Ahora, yo he entrado solo para esto, dicho.
Me mola el razonamiento de Bruno, que es el mejor, Bruno. Sí. Es que lo que estoy
con diferencia, totalmente.
Yo tendría que pagar este Mundial en vez de que me pagaran. Y dice, no, tengo la sensación de que lo mejor de Argentina, lo peor de Argentina ya pasó. Sin embargo, de España lo que tiene la sensación es de que hay que dar un pasito más. Igual lo peor de España también pasó.
¿Por alusiones,
ser, sí, Bruno? Sí. No, a ver, yo Argentina la he visto muy nerviosa y creo que va a estar más asentada, que no tiene... Antes, voy a decirlo de otra manera, me parecería un ridículo casi que la campeona del mundo quedase eliminada contra Egipto, que quedase eliminada en la anterior ronda también, que lo haga contra Suiza, pues sería un pequeño fracaso, pero no sería ridículo, que es lo que vengo a decir. Y por tanto, creo que eso no va a ocurrir.
Hombre, Cabo Verde, Romero, Egipto y Suiza no está mal como camino,
eso,
¿eh? No está mal como camino.
No camino.
Tú, Romero, quédate tranquilo, que todo va a salir bien. Haga lo que haga, no. Luis de la Fuente, le va a salir
bueno,
bien.
Bueno, ya mira, una pregunta.
Puedes estar tranquilo.
El partido es el martes. Una pregunta ya.
Sí. Martes
en
a
los
las 9
próximos de la noche. Sanedrines. Sí. Una pregunta ya en los próximos Sanedrines. Nos Dime. Hemos ahorrado.
Sí, si debe dimitir Luis de la Fuente.
Bueno, esa ya nos la ahorrábamos, creo. Y la segunda pregunta que nos hemos ahorrado es, que alguno ayer dijo que sí, sería un fracaso,
sí, un fracaso
caer
cae,
en
sí,
cuartos
sí.
de final. Sí, bueno, pues ese debate, Manu, ahórratelo. Se lo dices a Manu Benito,
vale,
de Javi Blanco.
Ese ya lo vamos a anular. Anulad ese debate, por favor, ese ya no va.
Hay, es que estoy viendo la prensa francesa y como siempre, los compañeros del equipo lo bordan. Y esta sí que puede ser un mensaje sobre lo que supone la clasificación de España. La portada de mañana es una foto de Mikel Merino celebrando el gol en el córner, sí. Y el titular es alerta roja.
Hombre, qué bueno, qué bueno.
El titular es
claro,
alerta
es que
roja.
A nosotros nos da respeto, no miedo Francia, pero a Francia ya te digo yo que cuando empieza
no,
a ver...
No dice nada de que España tiene que subir el nivel y no sé qué, ¿no?
Dice
alerta roja,
eso,
¿no?
En
dice,
páginas interiores.
Dice
páginas
alerta interiores. Roja, Antonio Romero tenía razón.
Exactamente.
Sí. Vale. Oye, eso es un orgasmo que tú lo digas.
Para mí lo más importante es que estamos en manos ya definitivamente... No de un gran seleccionador, sino de Marco Aurelio de la Fuente.
Leí ayer una frase, un libro, estoy leyendo un libro de Marco Aurelio, sabéis que soy un gran aficionado a él, decía que lo que es malo para el panal es malo para la abeja, y así es. Entonces cada uno tenemos que pensar en equipo, en grupo, y a nosotros nos va muy bien, porque tenemos muy buenas personas.
Yo sé que esto os llega a gente como Talavera, como Pulido, como pues sí. Gallego, como...
Porque mira, porque,
como
mira,
porque, de Pedri.
Porque buena persona... Capillita, el jersey, taurino y apicultor. Lo tiene todo.
No, y sobre todo ganador. Por cierto, la primera vez en mi vida. La primera vez que
estoico, es un estoico, es un gran estoico.
La primera vez que compro en mi vida por internet, me he comprado todas las obras completas de Marco Aurelio. A ver si me pega algo.
Falta te hacen, sí.
Y a ti.
En Meditaciones, Romero, está
eso
en el libro Meditaciones.
Meditaciones de Marco Aurelio.
Ve directamente a Meditaciones.
Marco
no
Aurelio de la gente, sí señor, y de la Fuente. Pues estamos en buenas manos. Próximo martes, siguiente capítulo de España. España-Francia, segunda vez en la historia que vamos a jugar una semifinal de un mundial. Y mira que llevamos aquí y lleváis los que estáis ahí unos cuantos mundiales. Pues este es el segundo en el que hemos llegado a una semifinal. Pero antes, mañana, más carrusel con ese Noruega-Inglaterra y con ese Argentina-Suiza. Chavales, a los de Dallas, a los de Los Ángeles, a los de Madrid, a los de Barcelona, abrazo a todos. Un abrazo. Chao.
Chao.
Enhorabuena, España. estará en la semifinal del martes.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, o Podium Podcast, o tu plataforma de audio favorita.